Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. Muy bien, agárrense porque estamos empezando la curva final de esta segunda temporada de Algo que no sabías. Como les conté, la idea es hacer temporadas de 100 episodios, que es un montón. Y ya estamos, este es el capítulo 181. Así que estamos ahí a la vuelta de la esquina de culminar esta segunda temporada. Y me estoy poniendo las pilas con los muchos y divinos e increíbles correos electrónicos que me dejan en hola@tomasbalmaceda.com. Por ejemplo, Juan Pablo nos recomendó un posteo de Adriana Violas en Facebook en donde recuerda de dónde viene la palabra atorrante. Atorrante es una palabra bien porteña, bien del Río de la Plata. Yo creo que se entiende en todo mi país, en Argentina, pero no sé si se entiende en otras partes del continente, así que les cuento un poquito más. Cuando se estaba construyendo, según cuenta Adriana, vía Juan Pablo, en la ciudad de Buenos Aires, la red de agua potable y desagüe pluvial más grande de su historia, se comenzaron a traer miles y miles de tramos de cañerías fabricadas en Inglaterra. Estos caños de fundición tenían grabada la marca del fabricante, A. Torrance & Co., y se dejaba en terrenos descampados para su utilización, ¿no? Hasta que se utilizaran, estaban en el terreno descampado. Bueno, obviamente, muy poco tiempo pasó para que vagabundos y lincheras sin techo propio descubrieran que era un lugar excelente para dormir y los ocupaban. Entonces, en ese momento se decía mucho, anda a vivir a los caños, o fue a parar a los caños, que era una manera de hacer referencia a alguien que de repente se quedaba sin recursos, sin hogar. De la marca de la fábrica A. Torrance derivó el término despectivo atorrante y también el lunfardo atorrar, que es cuando te vas a dormir. También cuentan que los caños eran excelentes albergues transitorios utilizados por señoritas de la calle y sus clientes, y que entonces las damas de la alta sociedad decían ¡qué atorranta! Bueno, los que tenemos un poquito más de canas y vivimos en Argentina en la década del 80, no podemos dejar de recordar que Hijitus, el personaje de García Ferrer, también vivía en un caño junto con su perro Pichichus. Pero bueno, alrededor de Hijitus no hay muchas leyendas urbanas, pero aquellas personas que nacieron dos generaciones después de mí tienen un objeto de culto. Porque esto es algo que no sabías. Los Furbies están rodeados de leyendas urbanas. El Furby original, lanzado en 1998, tenía cabeza de búho, pico de pollo, patas de gato, orejas de cerdo, la piel de conejo, cresta de pato y los ojos de un robot. Seguramente alguna vez deseaste un Furby o quizás tuviste uno. Era ese robot chiquito que zumbaba, chasqueaba y que hablaba en un comienzo en un lenguaje llamado Furbish y que de a poquito iba aprendiendo algunas palabras. Los Furbies son famosos porque no se apagaban, entonces en cualquier momento saltaban y comentaban algo y más de una persona se llevó algún susto. Kim Boy, director de los juguetes Hasbro, que es la fábrica, justamente la marca que inventó este dispositivo animatrónico, dijo que a finales de los 90, cuando la tecnología comenzaba a desempeñar un papel más importante en la vida de las personas, la gente quería que las máquinas se sintieran más humanas. Y así nació Furby, pero bueno, las cosas no salieron como esperaban, porque Furby se sentía raro, era como que invadía tu vida. El juguete era, sin lugar a dudas, inquietante para muchas personas, pero rápidamente encontró su audiencia. Según Hasbro, se vendieron desde su lanzamiento 58 millones de Furbies. Por estos días, en 2023, después de realizar varios focus group, varias investigaciones con niños, con niñas, también con padres, Hasbro reintrodujo el Furby para festejar sus 25 años como juguete y los 100 años de la compañía. Jennifer Cabeza, presidenta del Departamento de Diseño de Juguetes de Otis College of Art and Design, dijo al New York Times que tener nostalgia es una estrategia utilizada por las empresas de juguetes para atraer a nuevas generaciones de clientes. Los padres que alguna vez jugaron con Furby ahora pueden comprar Furby para sus propios hijos. Este último Furby, el de 2023, tiene características inéditas. Por ejemplo, una joya en forma de corazón en su cabeza, que al presionar 3 veces apaga el juguete. Esta joya es nueva, pero la función de apagar el juguete ya está presente desde 2005. El componente de apagado de Furby es el que más apareció en los focus group y los que somos más grandes lo que recordábamos como increíblemente molesto. Furby también recibió mejoras cosméticas. Los colores de su pelaje pasaron de realista, es decir, negro, marrón, blanco, a surrealistas. Morado, teñido de azul, coral, teñido de naranja. Y su cresta desgastada se rediseñó como un elegante mechón. Y de hecho, su forma, que originalmente era más gordita, más rechonchona, ahora es como una especie de lágrima invertida. Antes, dijo Bern, se parecía a la cría de un pollo peludo, pero esto es nuevo, totalmente distinto, mucho más dulce. No todos piensan eso. Nicole Dadona, una artista de Brooklyn, cuyo trabajo se inspiró en Furby, describió el aspecto del juguete nuevo como si le hubieran pasado un filtro de belleza de TikTok. Es como el nieto sexy de Furby o algo así, le dijo al New York Times. No soy una gran admiradora, dijo, de este diseño moderno, porque el encanto del Furby original era que tenía algo de aterrador. Se veía lindo, pero algo no estaba bien. Y de hecho es cierto, hay un montón de leyendas urbanas alrededor de Furby. No mucho después del lanzamiento, el gobierno de los Estados Unidos instó a no usar el juguete en vuelos durante el despegue y el aterrizaje, porque existía la preocupación de que pudiera intervenir en los sistemas informáticos de los aviones. En 1999, la Agencia de Seguridad Nacional prohibió los Furbies para todas las dependencias oficiales porque sentían que podía grabar y repetir el audio. Así como lo escuchas. The Washington Post publicó en 1999 que la NSA emitió una alerta Furby que prohibía que los juguetes estuviesen en sitios de seguridad debido a la preocupación de que las grabadoras integradas a sus circuitos pudieran grabar secretos de estado que estaban siendo colocados alrededor de las oficinas. Sin embargo, David Hampton, creador de Furby, siempre descartó y negó de plano que el muñeco espiara. Los Furbies no tenían capacidad de almacenamiento, simplemente escuchaban y repetían. Eso sí, venían preprogramados con cientos de palabras en inglés que se iban desbloqueando con el tiempo. De alguna manera, como les decía, originalmente hablaba Furbish, el Furby, y de golpe empezaba a decir algunas palabras en inglés, pero era básicamente nada, un sistema muy sencillo, bastante tonto. Si googleas Furbies embrujados, vas a encontrar videos, fotos, testimonios de juguetes supuestamente poseídos y los métodos que tomaron sus dueños para exorcizar esos demonios. Y después hay sitios como Furby Autopsy, en donde se mueve literalmente una autopsia de los Furbies, que es cómo son los juguetes una vez que se los despojas de sus huesos de metal o de justamente su piel brillosa. Cuando se lanzó Furby Connect, que es una versión del juguete en 2016, Internet directamente lo rebautizó como Engendro de Satanás, debido a que empezó a hablar con charlas sin sentido y haciendo ruidos desconcertantes. Y de hecho hay algunos que piensan que los Furbies en realidad en la pirámide de la alimentación están en la punta, arriba de los seres humanos. Los Furbies no están poseídos por los demonios, pero algunos creen que tienen la boca sucia. Por ejemplo, durante mucho tiempo hubo quejas porque los Furbies decían hug me, que es abrázame, pero a muchos ese hug me les sonaba a otra frase que no puedo decir porque los algoritmos me castigan, pero se lo pueden imaginar. De hecho, algunos tabloides contaron en el 2000 que la tienda Walmart devolvió todos sus Furbies a Hasbro porque los padres se quejaban de las malas palabras. Hasbro, por supuesto, sacó un comunicado negándolo todo. Lo que decían era que, bueno, quizás por la forma de hablar del Furby alguna palabra se confundiera, pero que no era así. La última leyenda urbana que me encantó descubrir por desquiciada es que muchos creían que el pelo de los Furbies eran de gatos y de perros. De hecho, también eso surgió sobre finales de la década del 90, comienzo del 2000, porque decían que PETA, la Organización Protectora de los Animales en los Estados Unidos, había justamente lanzado una campaña que algunos aseguran haber visto, pero nunca existió. O sea que hay un poquito de efecto Mandela, en donde justamente se denunciaba esta práctica. ¿De qué están hechos los Furbies? Ni de perros ni de gatos. Están hechos de un peluchito de acrílico con colores. Porque esto es algo que no sabías. Los Furbies están rodeados de leyendas urbanas. Para hacer este episodio utilicé un artículo de Yahoo, Furbies Are Back, A Seat to Return to Shelves, Revisit Some of the Wild Urban Legends Around Hasbro and Toy Story, y del New York Times, Furby is Statue. Si sabes algo que el resto de los mortales no conoce, como hizo nuestro oyente Juan Pablo cuando nos envió información acerca de los caños y los atorrantes, me lo contás en hola@tomasbalmaceda.com. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Música original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.